Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos muy pendientes de ese hundimiento de un barco con bandera española y sede en Marín en Pontevedra. El Vila de Pitanxo ha naufragado en aguas de Terranova, en Canadá. Un barco con 24 tripulantes, por lo que sabemos 16 de ellos serían españoles. Hay al menos 3 supervivientes que han sido localizados en una balsa, pero en este momento se desconoce el número de víctimas. Sí que las hay, pero no se sabe cuál es ese número. Según Salvamento Marítimo, se han recuperado 4 cadáveres en esa misma balsa. Pues enseguida vamos a volver hasta Galicia para recabar más datos de esta noticia, pero hoy de nuevo tenemos que hablar de precios, que han subido hasta el 6,1% en el mes de enero, según el dato que ha dado el IPC. Son 4 décimas menos que el pasado mes de diciembre, pero bueno, tampoco es como para tirar cohetes, ¿eh? Se nota bastante en la cesta de la compra, el incremento de casi un 9% de la fruta o la verdura, más de un 12% en la carne de ovino y caprino, o el 6% que ha subido la carne de vacuno y la de ave. Ahora bien, para cocinar todo esto, en nuestra cesta de la compra tenemos que poner aceite de oliva, y este pues ha subido nada más y nada menos que un 30%. Puede tener bastante que ver, por ejemplo, la sequía que estamos viviendo actualmente en España y que está afectando pues a una de las grandes zonas de producción, como es la provincia de Jaén. Bueno, este puede frenar la producción, aunque, sin embargo, la demanda de aceite de momento se mantiene e incluso se ha incrementado ligeramente. Ahora bien, si hablamos de subida de precios, la energía desde luego es la que se lleva la palma. En un año la electricidad ha subido un 46%. Esto ya no es ninguna sorpresa. Hoy, de nuevo, roza los 200 euros, por ejemplo, el megavatio hora. Y tampoco nos pilla ya desprevenidos el hecho de que el diésel o la gasolina refleje un incremento del 25%. Mira, la Simplomo 95, hace justo un año, nos costaba 1,21 euros. Hoy ronda el 1,60 euros. Es decir, el mismo depósito de 50 litros puede llegar a costar hoy martes 20 euros más que hace justo un año. El precio del petróleo se explica en parte por la tensión que se está viviendo actualmente en Ucrania, aunque hoy Rusia ha anunciado que retira parte de sus tropas de la frontera. Eso dicen desde el Kremlin. También ayuda a rebajar la tensión allí en Ucrania que el presidente del país se haya mostrado dispuesto a retrasar su entrada en la OTAN. Pero hay que tener claro que se trata solo de intenciones. De momento de eso, de intenciones. Luego habrá que ver la realidad, los hechos. Este conflicto de Ucrania afecta al precio del petróleo y sobre todo al del gas en Europa, pero no es el único factor por el que llenar el depósito nos cuesta más. También tiene que ver bastante el hecho de que tras el parón de la pandemia, muchas economías del mundo han aumentado la demanda de combustible y, sin embargo, los países productores no han abierto el grifo en las mismas condiciones, en la misma medida. Esto incrementa el precio sencillamente porque no hay la oferta necesaria. Por cierto, acabo de pronunciar la palabra clave que ha marcado la economía mundial en los 2 últimos años, pandemia. Y sigue marcándola porque buena parte de la subida de precios tiene que ver con que el comercio mundial no ha alcanzado todavía la fluidez que teníamos, por ejemplo, en 2019, el año anterior a la pandemia. Asia sigue siendo un continente por el que nos llega muchísima materia prima y también muchos productos ya elaborados. Por ejemplo, plásticos o los hilos para la fabricación de tejidos son productos que luego en el IPC pueden aparecer como ropa o calzado. Pues este comercio es fundamental para mantener la economía y se basa en rutas marítimas que mueven el 90% de las mercancías a escala mundial. Por la pandemia, muchos puertos asiáticos mantienen todavía restricciones que siguen frenando este comercio y, por tanto, siguen encareciendo todos estos productos. Llegamos así a las 2:04 de la tarde, momento de conocer otras noticias también destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
A pesar de los precios que también sube, es la vivienda. La compraventa de casas ha alcanzado su récord de los últimos 14 años. Es decir, estamos en cifras como las de la burbuja inmobiliaria antes de la crisis de 2008. Las ventas crecieron un 34,6% en 2021, Pilar, después de 2 años de descensos y un desplome del 17% debido precisamente a eso que comentabas, a la pandemia. Y además, Estados Unidos y el resto de aliados de la OTAN no tienen constancia por el momento de que Rusia haya retirado realmente, aparte de sus soldados de la frontera con Ucrania, un anuncio realizado en las últimas horas por parte del Ministerio de Defensa del gobierno de Putin. Y en Gijón, la policía está buscando desde el sábado a un taxista que se dio a la fuga tras atropellar a una niña de 12 años en un paso de peatones. La pequeña sufre algunas contusiones, pero se encuentra fuera de peligro.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta noche, PSG Real Madrid en Champions.
Es partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes. Benzema dijo ayer que si estaba en París era para jugar sin riesgo para no perjudicar al equipo. En principio, si juega Benzema, equipo de gala para Ancelotti, dejando una posibilidad a un cuarto centrocampista. Y en el Paris Saint-Germain de Pochettino, con Neymar en el banquillo, el ataque estaría formado por Mbappé, Messi y Di María, arbitra el italiano Orsato, y se esperan 2.000 madridistas en el estadio. A esta hora, en el restaurante Pabellón, uno de los mejores del mundo, comida de directivas con Florentino Pérez y Al Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. El partido lo contamos a las 8:30 en el tiempo de juego.
Bueno, hay poca información a esta hora todavía sobre ese naufragio del que te estamos hablando en este mediodía, del que seguimos muy pendientes, el naufragio de un barco pesquero español, concretamente gallego, en aguas de Canadá, en Terranova. Allí, pues bueno, transcurren las primeras horas del día y, por tanto, hay en este momento poca luz para llevar a cabo las tareas de rescate del pesquero español con 24 tripulantes a bordo. Se ha hundido en esa zona del Atlántico Norte. Y al menos sabemos que de esos 24 tripulantes, al menos 16 serían de nacionalidad española. Y sabemos también que hay varios fallecidos, pero no concretamente la cifra exacta por el momento. El barco, el Vila de Pitancho, con bandera española, procedía de Marín en Pontevedra. Allí nos vamos hasta COPE Galicia. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. También nos hemos podido enterar ya de la sucesión de los hechos. A las 6 de la mañana saltó la baliza que anunciaba un posible hundimiento y a partir de ese momento salieron los servicios de rescate a la zona de Terranova, entre ellos también barcos gallegos y portugueses, hasta localizar, pasadas las 10, las balsas, dos de ellas vacías y una con tres supervivientes con esos síntomas claros de hipotermia. La subdelegada del gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, ha informado de que hay fallecidos y que las malas condiciones de la mar son bastante desfavorables para los rescates.
Condiciones de la mar muy malas, de hecho, y además las temperaturas en esa zona son bajísimas en el mar. De hecho, los tres tripulantes que fueron encontrados con vida estaban en un estado de shock hipotérmico muy, 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 muy grave.
La subdelegación también confirma que 16 de los 24 tripulantes que iban a bordo tienen DNI español.
Gracias, Pablo. Pues quedamos a la espera de cualquier novedad, de todas las noticias que nos lleguen desde ese naufragio a bordo del Vila del Pitancho, hundido, como te estamos contando, cerca de Terranova, en Canadá. Faenaban 24 personas, 24 tripulantes, 16 de ellas serían españoles también. Hay peruanos y además daneses, y se habrían encontrado en una balsa hasta el momento tres supervivientes. También se sabe que hay fallecidos, pero no concretamente la cifra exacta de las personas que habrían perdido la vida. Una noticia de la que vamos a seguir muy pendientes a lo largo de este mediodía, pero hoy además la mesa del Congreso ha aplazado los trabajos para poner en marcha una comisión que investigue los abusos sexuales que se hayan cometido en la Iglesia. Solo esos abusos y no el 99,8% restante de los casos. Bueno, pues esta puesta en marcha se aplaza porque el Partido Socialista y Podemos están buscando una fórmula común. Los socialistas querían que estuviese al frente el defensor del pueblo, mientras que Podemos y otros socios del gobierno, como Esquerra o Bildu, querían una comisión política en el Congreso de los Diputados, con comparecencia de víctimas incluida, imagínate, ¿no? Al mismo tiempo, los hechos y los datos pues siguen mostrando la realidad de un problema que es social. De hecho, los especialistas señalan que la única forma de evitar que siga ocurriendo es afrontar que estamos ante un problema de toda la sociedad. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, solo 1 de cada 10 casos de abusos a menores dentro de las familias llegan a los tribunales en España. Y es que son estos casos familiares precisamente los que más se tapan, Carmen.
Pues sí, es en el ámbito familiar donde tienen lugar al menos la mitad de los abusos, también donde más se silencian, por lo que es difícil saber la dimensión exacta de este grave problema social. Incluso cuando el menor lo cuenta, se atreve a ello, a 4 de cada 10 no les creen. Natalia Ortega lleva 20 años especializada en abuso a menores.
y se tapan tanto porque en el fondo al final tambalea mucho los pilares de nuestra sociedad. Es decir, ¿qué está ocurriendo para que uno de cada cinco niños sufra algún tipo de abuso sexual y la mayor incidencia sea dentro de la familia?
El impacto de ese abuso en la familia es, según explica Cope, esta psicóloga, mayor que en cualquier otro ámbito.
Que el abuso intrafamiliar, pues muchas veces no llegan a solicitar ayuda, se tapa mucho más, genera mucha más sintomatología en la víctima, genera mucha ambivalencia en sus emociones, genera mucha más culpa y genera el que se silencie mucho más a la víctima y le haga copartícipe de la situación que están viviendo.
Además de apoyo y tratamiento, las víctimas para sanar necesitan que se les haga justicia, pero también aquí el sistema les falla. 2 de cada 10 denuncias se archivan por falta de pruebas. En muchos casos, las heridas que sufren, aunque reales, no se ven.
Gracias, Carmen. Hoy mismo, sin ir más lejos, se juzgan 2 casos tremendos sobre abusos a menores. Por un lado, en Madrid, un hombre se enfrenta a 286 años de prisión por abusar sexualmente de 24 niñas que eran amigas de sus hijas o incluso hijas de sus amigos. La excusa era traerlas o llevarlas al colegio, momento que aprovechaba para someterlas a abusos sexuales especialmente degradantes y vejatorios. Esos abusos además eran grabados y distribuidos posteriormente con otras personas. Y otro caso de una dureza tremenda. En la Audiencia de Málaga ha comenzado hoy el juicio a un profesor por acosar y abusar sexualmente de una alumna a lo largo de 3 cursos. Todo comenzó, al parecer, cuando la niña tenía 12 años. Aprovechando este hombre su superioridad, pues le decía a la niña cómo tenía que vestir o cómo tenía que maquillarse, reservaba incluso habitaciones de hoteles. Y cuando la menor fue consciente y decidió cortar toda relación con él, pues el profesor comenzó a acosarla telefónicamente con hasta 3.000 llamadas en menos de 1 año y medio. Casos, además, a los que se suma hoy una novedad importante en la Comunidad Valenciana. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Allí han sido imputados por encubrimiento hasta 6 altos cargos de la Consejería de Mónica Oltra, la vicepresidenta del Gobierno autonómico.
Sí, un juzgado de Valencia los ha llamado a declarar en calidad de imputados para que aclaren si en el caso del abuso a una menor tutelada por parte del cuidador, que por entonces era marido de la consellera y vicepresidenta Mónica Oltra, pudo haber intención de tapar el caso y predisposición a no creer a la víctima. En total son 8 los responsables que deben desfilar por el juzgado. 2 de ellos estaban al frente de la residencia donde se produjeron los abusos y los otros 6 efectivamente son altos cargos de la consellería. Preguntada esta mañana, Mónica Oltra defiende a sus subordinados y habla de maniobra política persecutoria.
Lo primero que hay que poner encima de la mesa es que esto es una querella de la extrema derecha. Lo que yo sí que lamento es que, por una cacería política, funcionarias que llevan décadas haciendo su trabajo profesionalmente, pues se vean en esta situación.
Lo cierto es que fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que, en su fallo condenatorio al abusador, insinuó que se había tardado en investigar este caso por la relación del acusado con una persona muy influyente y también que resulta anómalo, así se lo resultó al Tribunal Superior de Justicia, que la Consellería encargara un informe exculpatorio cuando ya sabían perfectamente que el caso estaba en manos de la Fiscalía.
Bueno, han pasado ya las elecciones del 13 de febrero, las elecciones en Castilla y León. Llega el momento de las estrategias, de los pactos, de las conversaciones, de las reuniones, de las negociaciones. Y esto no ha hecho más que empezar. Se promete una batalla larga y complicada, ¿eh?, en esta comunidad autónoma hasta alcanzar pactos que permitan formar un gobierno. Para empezar, el más votado, el candidato popular, Fernández Mañueco, pues hoy ha querido desligarse de la cúpula de su partido. Si en Génova no quieren pactos con Vox, Mañueco no cierra la puerta.
Todas las hipótesis de gobierno pasan por el mismo sitio, por esta sede, por el Partido Popular de Castilla y León. Y vamos a tener la inteligencia y la moderación para dar un gobierno a esta tierra.
Sin embargo, Laura Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En su comparecencia ante la cúpula del partido allí en Castilla y León, Mañueco también ha querido marcar territorio y rechaza de antemano las primeras peticiones que habían hecho los de Abascal.
Así es, el PP tendría el timón, no piensa además soltarlo. El presidente electo, Alfonso Fernández Mañueco, ha frenado en seco ante los suyos las aspiraciones de Vox. Su apuesta sigue siendo un gobierno solitario. Advierte a los de Abascal que no va a dar un paso atrás en políticas de igualdad. No hay líneas rojas, pero sí principios que son irrenunciables. El punto de partida será el programa electoral del PP, así que no habrá negociación posible para tocar, por ejemplo, la ley contra la violencia de género, que es una de las condiciones que Vox ha puesto sobre la mesa en su intención de acceder a responsabilidad de gobierno. Tampoco se va a tocar una sola coma a la integridad de Castilla y León. No va a permitir trocear el territorio. Este mensaje va directamente a las fuerzas localistas. No se aceptarán chantajes.
Laura, están siendo pues horas intensas allí después de las elecciones de este domingo, porque también estáis pendientes de posibles movimientos en el Partido Socialista. ¿Qué va a pasar con Luis Tudanca, con su candidato?
Ya se ha despejado la duda. Luis Tudanca sigue adelante, sigue en pie y dice que no va a fallar ni a defraudar ni al Partido Socialista ni a quienes lo han apoyado. Dos días de reflexión para seguir adelante, eso sí, con altas dosis de autocrítica. La pérdida de 7 escaños sumía a Luis Tudanca en una profunda desolación desde la que entonaba un discurso que podría entenderse a despedida, pero finalmente no ha sido así. El partido ha respaldado a su líder, elegido solo hace tres meses, y el único que ha conseguido ganar unas elecciones al PP en 35 años. Fue en 2019, un proyecto que se frustró por un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos.
Bueno, está claro que todos los movimientos, todas las estrategias, todos los pactos que se formen a partir de estos comicios del pasado domingo en Castilla y León, pues van a tener su lectura, se van a leer en clave nacional. Pues una de las claves precisamente está en lo que estábamos destacando, si el Partido Popular finalmente va a pactar o no con Vox. Sobre este asunto ha hablado hoy Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ella invita al pacto con los de Santiago Abascal.
Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y, sobre todo, blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos.
Pues en medio de este debate sobre pactar o no pactar con Vox, Pablo Casado reúne esta tarde al Comité Nacional. Vamos a ver qué dice el líder de los populares, porque hasta ahora tan solo ha publicado un tuit, no ha hecho declaraciones, solamente un tuit tras los comicios del domingo en Castilla y León. Así que vamos a ver qué dice Casado si comparece esta tarde. Mientras, en Andalucía, pues como explicaba esta mañana Carlos Herrera, el presidente Juanma Moreno ha tomado la decisión de no adelantar las elecciones y esperar hasta el próximo otoño, que es cuando tocan realmente, después de la victoria por la mínima de su partido en Castilla y León. Pero, curiosamente, hablamos desde ayer del partido vencedor, cuando el peor resultado ha sido el del Partido Socialista, que venía de ganar los anteriores comicios y se ha dejado en esta ocasión hasta 7 diputados. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Un resultado que además es una amenaza, una más, en la relación con los socios de Podemos. ¿Por qué exactamente, Ricardo?
Bueno, pues porque el PSOE está en guardia por si a Unidas Podemos le da un reforzado ataque de diferenciación ante su temor a seguir siendo devorado por el ciclo electoral. De hecho, en plena digestión del descalabro, precisamente los socialistas tumban esta tarde en las Cortes la reforma fiscal de unos morados en ebullición, sin rumbo. El proceder irrita a la Moncloa. El mejor pegamento para los socios antoja la alerta anti-Vox, y así lo han evidenciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Irene Montero o Isabel Rodríguez.
Estaremos muy atentos a que no exista ni un retroceso en materia de derechos y libertades, porque ningún derecho y ninguna libertad puede ser moneda de cambio.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Por primera vez en España, la educación de niños de 0 a 3 años va a estar también en los colegios públicos. En este caso, de los colegios madrileños. Será a partir del próximo curso, con cerca de 2.000 plazas en 46 centros de 23 localidades y 12 distritos de la capital. Bueno, con esta medida, con la que la Comunidad de Madrid pretende fomentar la natalidad y ayudar también a la conciliación familiar y laboral, un alumno madrileño podría estudiar en un mismo colegio desde los 0 años, desde que nace prácticamente hasta mínimo los 12 años. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se va a organizar esta nueva medida en los colegios?
Bueno, pues habrá aulas de bebés con 8 plazas como máximo, 14 plazas por aula de 1 a 2 años y 20 plazas para los alumnos de 2 a 3 años. La Comunidad de Madrid ya está trabajando para adecuar los espacios que acogerán esas aulas, una iniciativa que va a ayudar mucho a los padres que tienen más de un hijo con edades diferentes. Ya no habrá que llevar al pequeño a la escuela infantil y al más mayor al cole, un trasiego que provoca muchas incomodidades a los padres que se tienen que trasladar de un centro a otro. Es el caso de Miriam.
Para familias como la nuestra, con 5 hijos en edad escolar, sería una ayuda enorme poder llevar a todos nuestros hijos al mismo centro. Es algo que otros colegios ofrecen y es realmente una ayuda para la conciliación.
Isabel, sin embargo, tiene un solo hijo, un bebé, y esta medida le va a venir muy bien porque además es profesora.
A mí me facilitaría mucho, por ejemplo, en el colegio donde yo estoy trabajando, que tenga una continuidad, que yo entre a trabajar y que ahí mismo el niño entre en la guardería.
Una medida que se pone en marcha, según el Gobierno regional, para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y que ahonda en la escolarización gratuita desde las etapas más tempranas.
Bueno, es una buena noticia, sin duda, Belén, pues para las familias, ¿no? Para los padres con hijos en esas edades, porque sí es verdad que era un lío lo de, bueno, llevo al niño a la guardería y al otro un poquito mayor le llevo al colegio. Ahora, sin embargo, les podría llevar a la vez, pues, al mismo centro escolar. Pero claro, no es tan buena noticia para las escuelas infantiles privadas y concertadas a donde están yendo ahora mismo los más pequeños de la casa. Están, Belén, molestos, ¿no?, con esta medida.
Pues sí, porque no llueve nunca a gusto de todos. Hablan de ataque directo a las escuelas infantiles privadas que ya están teniendo muchos problemas para subsistir. Ha bajado la natalidad y además los niños se han quedado en casa con la pandemia. Ignacio Grimá, presidente de la sectorial de escuelas infantiles privadas ACADE, habla de situación agónica.
Obviamente esto va a llevar a las escuelas infantiles privadas a un nuevo contexto, digamos, de desesperación y de posible cierre. No en vano, desde nuestra asociación ya estamos diciendo desde antes incluso de la pandemia que la situación del sector de educación infantil privada es agónica.
Y es que fíjate, Pilar, solo el año pasado cerró el 20% de las escuelas privadas y esta incorporación a los colegios públicos va a suponer un cierre masivo de esos centros privados. Además, Grima ha mostrado su preocupación porque la atención en un colegio nunca será tan personalizada como la que se presta en una escuela infantil.
Que de repente un centro va a tener en el mismo espacio a niños desde los 0 años hasta los 12, hasta los 15, tenemos serias dudas respecto a que se pueda realizar el trabajo, digamos, que en las escuelas infantiles estamos haciendo desde hace tantísimos años y con tan nivel de calidad.
38.000 niños de los que están en las guarderías privadas se han beneficiado del cheque guardería.
Bueno, veremos a ver cómo funciona esta medida que se ha anunciado hoy. este primer paso, porque el objetivo de la comunidad es llegar a crear 5.400 plazas en colegios públicos para esos niños que tengan entre 0 y 3 añitos. Un martes que llega con novedades también en el proceso de vacunación de Madrid. Desde hoy te puedes vacunar sin cita previa para primeras, segundas dosis y dosis también de recuerdo a población mayor de 12 años en el Hospital Zendal, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche y en el Palacio de los Deportes también. Aquí cambia el horario, de 9 y media de la mañana a 8 y media de la tarde. Además, se mantiene la vacunación en los centros de salud con cita telefónica previa y en los hospitales madrileños a través del sistema de citas online. Y en cuanto al tiempo, pues pocos cambios. La verdad, este martes hemos tenido frío por la mañana, pero ahora mismo luce el sol, máximas esta tarde en torno a los 13 grados, mínimas esta noche sobre los 5. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 11 grados. 2 y 24 minutos, momento de conocer cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, aunque precaución, registramos tráfico en aumento de entrada a Madrid en la A1 a la altura de Las Tablas y en la A6 en la zona del Plantío.
Y enseguida te cuento los últimos datos de irregularidades en las plazas municipales de aparcamiento en la ciudad de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre cómo su histórico salón de baile se convierte cada mes en un singular tablao con el ciclo Flamenco Real. Un espacio único en Madrid para disfrutar del mejor cante y baile flamenco con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia o Kiki Morente. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es algo que todos vemos de cerca, el uso fraudulento de las plazas en parkings municipales del Ayuntamiento de Madrid. Desde Cibeles se sigue inspeccionando posibles irregularidades y han actualizado además datos. Hay más de 97.000 plazas de este tipo, se han revisado cerca de 41.000 y 6 de cada 10 de esas plazas inspeccionadas presentan ilegalidades. Es algo común, sobre todo en zonas muy demandadas. Hay quienes tienen una plaza y la realquilan o la intercambian, algo que no se puede hacer, y provoca que las listas de espera, pues, se eternicen. Luis Rafael.
Boris es una de las 11.000 personas en lista de espera para coger una plaza de parking. Lleva ya 5 años, aunque casi sin querer termina confesando que ya usa una de forma irregular.
¿Ha tardado más de 5 años en darle la plaza, no?
No, si tampoco la han dado.
Ah, entonces ¿cómo ha cogido la plaza de parking?
Porque es de un amigo.
Ah, ¿y se la ha cedido?
Sí, me la presta en realidad.
¿Y usted le paga algo?
No.
¿Por qué no la usa?
No, se la cambio. Yo tengo otra ahí enfrente. Entonces yo le dejo la mía y él me deja esta.
¿Y eso se puede hacer?
Yo sé que la otra es mía y esta no lo sé. Yo sé que es de él.
Bueno,
era su mujer porque falleció su mujer.
Hay que recordar que las plazas heredadas no pueden usarse si no se está empadronado en la misma zona. Además, como le pasaba a Boris, es incompatible tener una plaza en el servicio de estacionamiento regulado y otra en el parque municipal. Hay que elegir. Quien sí hace un uso correcto de la plaza es María. Lleva 15 años con ella y asegura estar acostumbrada a ver este tipo de irregularidades.
Hay gente que la compra en su momento y luego, pues por lo que sea, ya no tiene el coche o le interesa porque claro, está tan demandado, se podría regular, pero vamos, es muy típico nuestro, o sea, ya sabemos cómo funcionamos. Así.
Algo que asegura tiene difícil solución.
Y en deportes, hoy vuelve a sonar esta sintonía. Regresa a la Liga de Campeones, ya con las eliminatorias de octavos de final, esta noche en el Parque de los Príncipes de París. PSG-Real Madrid, partidazo de ida de esos octavos entre dos grandes plantillas, dos favoritos al título. En el Madrid, todos pendientes de Benzema. Te estamos contando en COPE que sus sensaciones en el entreno de ayer fueron buenas y casi con toda seguridad será titular. El partido, recuerda, empieza a las 9 de la noche, lo podrás seguir desde las 8 y media aquí en COPE en tiempo de juego.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Excelentia presenta 2 conciertos únicos en marzo en el Auditorio Nacional.
El próximo día 5 disfruta de la ópera Rigoletto de Verdi.
Y el día 17 de marzo, el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos aportando más datos del hundimiento de un barco con bandera española y sede en Marín, en Pontevedra, el Vila de Pitanxo, que ha naufragado en aguas de Terranova, en Canadá. Un barco con 24 tripulantes, 16 de ellos serían españoles. Bueno, los datos que tenemos hasta el momento indican que hay al menos 3 supervivientes que han sido localizados en una balsa, pero se desconoce el número de víctimas. Según Salvamento Marítimo, se han recuperado por el momento 4 cadáveres. En la zona continúa otro barco español y un buque también portugués, además de los servicios de rescate de Canadá. 3 supervivientes, es lo único que sabemos por el momento, y se desconoce el número de fallecidos tras el naufragio de este buque español. Es una noticia de la que, por supuesto, vamos a seguir muy pendientes. Y tras las elecciones de Castilla y León, pues entramos, ya sabes, que en el tiempo del análisis, de las negociaciones, de las estrategias, porque cualquier pacto, cualquier movimiento en esta comunidad autónoma, pues va a tener sus consecuencias a nivel nacional y posiblemente también en próximas elecciones. Para empezar, aunque el Partido Popular ha ganado estos comicios, el resultado no es ni mucho menos el que esperaban. Pensaban hacerse un Ayuso y se han quedado bastante lejos de lo que consiguió la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué supone eso? Pues que van a tener que pactar con Vox. Por mucho que Fernández Mañueco diga que va a intentar gobernar en solitario, la salida más viable parece sería que el partido de Santiago Abascal pues entrase en la Junta de Castilla y León. Pero Mañueco sostiene el órdago, vuelve a rechazar ese gobierno con Vox y lanza un mensaje además a las pretensiones del partido de Abascal. No darán un paso atrás, dice, en materia de igualdad o en la defensa del modelo autonómico. Y mientras Vox pues insiste en entrar en el Ejecutivo, marcando además sus condiciones, mientras PSOE y Podemos se preparan para desempolvar el espantajo de la ultraderecha de cara a futuras elecciones. Saben que es muy probable el acuerdo porque repetir los comicios es algo que el PP no se puede permitir porque posiblemente pues acabará en la misma situación o incluso peor. Así que mejor entenderse ahora que arriesgar luego. Ya han arriesgado y no les ha salido todo lo bien que querían. Bueno, y otra consecuencia de la victoria pírrica del PP es que la maquinaria electoral se ha detenido en Andalucía. Si Mañueco hubiera conseguido la mayoría absoluta o se hubiera acercado, ten por seguro que ya a estas alturas habrían convocado elecciones para la Junta de Andalucía, aprovechando precisamente la inercia de Castilla y León. Pero, como ha contado esta mañana Carlos Herrera, Juanma Moreno ha descartado esos comicios.
Se lo puede afirmar esta casa y es una información de la que dispone este programa. Moreno Bonilla descarta adelantar elecciones y la intención es el otoño, pasado el verano. ¿Por qué? Pues porque en el verano parece que la gente está más contenta y se ha acabado o se ha olvidado o se ha puesto tierra de por medio con estas elecciones. Solamente un bloqueo parlamentario de PSOE y Vox en el Parlamento andaluz forzarían el adelanto electoral.
Bueno, estamos hablando del PP porque su posición no es fácil, pese a haber ganado las elecciones, pero no hay que olvidar que quien se ha pegado el batacazo es en realmente el Partido Socialista. Hoy también se reúnen los socialistas de Castilla y León después de que desde Ferraz desautorizaran al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ayer apuntaba una posible abstención de su partido para que Mañueco gobernara en solitario y que así no entrara Vox en el Ejecutivo Autonómico. Bueno, pues de facilitar las cosas al PP, nada de nada, dicen desde la dirección socialista, prefieren esperar a que los populares muevan ficha con Vox o no y a partir de ahí diseñar su estrategia. 2:34, una hora menos en Canarias, momento de contarte otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te adelanto ya con la ayuda de Ángel Correas. Andalucía, Navarra y Murcia dejan de pedir el pasaporte COVID.
Las dos primeras ya lo hacen hoy. La región de Murcia recupera esta medianoche buena parte de la normalidad. No se exigirá el certificado COVID. Abre las barras de los bailes, las pistas y las salas de conciertos podrán llegar al 100% de aforo. Solo se mantiene el uso de la mascarilla en interiores y la limitación de aforos en las competiciones deportivas. Solo Galicia y la Comunidad Valenciana mantendrán el uso del pasaporte COVID para el ocio hasta finales de este mes de febrero.
Los abusos a menores dentro de las familias, los más silenciados.
Son 8 de cada 10 los casos de abusos sexuales a menores que se producen en el seno de las familias. A mayor proximidad del agresor, más duran en el tiempo y las secuelas son más importantes. Natalia Ortega, psicóloga especializada.
Tapar esto no significa que deje de ocurrir. Al final hay secuelas, pues hay estudios también que revelan, ¿no?, que muchos agresores en la edad adulta han sido víctimas en la infancia. Entonces, si no ha habido un tratamiento o no ha habido una prevención, lo que estamos haciendo es que esto se siga expandiendo.
Mientras el Congreso retrasa los trámites para poner en marcha una comisión que investigue los abusos relacionados con la Iglesia, PSOE y Podemos buscan un acuerdo para poner en marcha esta comisión.
Y hoy son juzgados en Nicaragua 7 presos políticos opositores que están en condiciones infrahumanas.
Duermen en pequeñas colchonetas sobre una cama de hormigón en sus celdas. La penumbra es permanente, sin un solo rayo de luz del sol. Berta Valle es la esposa del opositor Félix Maradiaga, candidato en su día a la presidencia de Nicaragua y ahora encarcelado por el régimen de Daniel Ortega.
Hay presos políticos que están teniendo procesos de psicosis, de pérdida de memoria. En el caso de Roger Reyes, por ejemplo, se nos ha comunicado, ¿verdad?, su esposa nos ha contado de que en la última visita ni siquiera recordaba que tenía 2 hijas, no recordaba a sus hijas.
Tremendo. Como contaba en COPE la esposa de este opositor, solo en las últimas semanas han sido juzgados y declarados culpables 17 opositores en Nicaragua.
Y a partir de las 13:05, que nos contáis en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, vamos a empezar hablando por supuesto de la gran eliminatoria de la Liga de Campeones. Vuelve la Champions, París Saint Germain contra Real Madrid, es a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes. Hablaremos de si juega o no Benzema, aunque las posibilidades de que sea titular han subido mucho en las últimas horas. El resto del equipo es el de gala, con la duda de si puede meter un cuarto centrocampista Ancelotti en el París. Neymar al banquillo y ataque para Di María, Messi y Mbappé. Arbitra el italiano Orsato. A esta hora comen las dos directivas en el restaurante Pavilion, con Florentino y Al-Khelaifi a la cabeza, quién sabe si hablando de Kylian Mbappé. Lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego. Y la otra noticia del día, Novak Djokovic en la BBC: no me vacuno y asumo el precio de no poder jugar los grandes de Roland Garros y de Wimbledon, ha dicho el serbio después de esta larga entrevista y contestar a las preguntas de por qué no pudo jugar finalmente en Australia.
El roto para el bolsillo, al saber que los precios ahora mismo son un 6,1% más altos que hace un año, ya es considerable. Esa es la cifra del IPC que hemos conocido hoy, que es, por cierto, más alta de lo que se esperaba, una décima más. Es verdad que la escalada de los precios se modera un poco porque en diciembre veníamos del 6,5%. Es decir, que siguen subiendo mucho los precios, pero a un ritmo un poquito menor, solo un poquito. Bueno, además lo verdaderamente llamativo en este dato está en las partidas. Por supuesto, en la luz. Sí, que en enero ha estado un 46% más cara que en el año anterior, en plena Filomena, pero también, por ejemplo, en combustibles. Álvaro Sáez, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en este caso tenemos el gasoil un 25% más caro que hace un año, la gasolina un 23% y el butano o el propano un 33% más.
Álvaro, y otro precio llamativo, un producto que utilizamos muchísimo además en nuestra cocina, que es característico de la dieta mediterránea también, el aceite de oliva, que sube mucho.
Sí, sí, ha subido en este caso un 30%. Si miramos las partidas, además tenemos un incremento general de alimentos y bebidas no alcohólicas con un aumento del 4,8% y vestido y calzado con un incremento del 3,7%.
Y si seguimos mirando detenidamente ese dato del IPC, pues vemos también que es llamativo la diferencia por provincias y por comunidades, porque mientras las más pobladas, como Madrid o Barcelona, cerraron el año pasado con el menor incremento de precios, pues hay otras más pequeñas como León, Guadalajara, Huesca, Córdoba o vemos que también Toledo, que fueron sin embargo las más afectadas por la subida de los precios.
Sí, y esas diferencias, Pilar, son muy llamativas cuando las llevamos a productos concretos y a los grandes mercados mayoristas. Mira, precios de los últimos días. El precio del kilo de limones en Mercamadrid estaba a 90 céntimos, mientras que en Mercabarna o Mercasevilla estaba solo 40 o 50, la mitad básicamente. Las patatas, sin embargo, estaban a 60 céntimos en Mercasevilla y solo 26 en Mercabilbao. Y en el bacalao, si en Barcelona los pescados pagaban algo más de 5 euros el kilo, los pescaderos pagaban eso, en Sevilla, sin embargo, esto se estaba subiendo hasta los 11.
Fíjate la diferencia, ¿eh? La verdad que cada ciudad es un mundo en esto de los precios. Y es importante también explicar que el problema no solamente que suban los precios, sino que el coste de la energía o los combustibles, como vemos, pues se sigue trasladando al resto de los costes. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre decimos que tenemos que fijarnos en el precio de la inflación subyacente, que es el que nos da pistas realmente de cómo estamos y cómo van a ir los precios.
Sí, porque es el IPC que excluye la energía y los alimentos frescos, que es lo más volátil, y que siguió escalando en enero sumando 3 décimas hasta el 2,4%. Es la tasa más alta de la última década y eso refleja que las empresas ya trasladan el aumento de los costes a sus bienes y servicios. Como dices, el índice general queda en el 6,1%, 4 décimas menos que en diciembre, pero los expertos descartan un cambio de tendencia. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
No indica que ya hayamos tocado techo y que las presiones inflacionistas vayan a comenzar a remitir. De hecho, para febrero esperamos un nuevo incremento de la tasa de inflación, que se va a mantener en niveles elevados en los primeros meses del año antes de comenzar a descender a lo largo de la segunda mitad del año.
Desde la Fundación de Cajas de Ahorro esperan un repunte del 7% de la inflación en febrero y la media anual pues llegaría al 4,6% este año frente a unos salarios que suben a un ritmo del 1,5%, o sea, estamos perdiendo poder adquisitivo.
Y ante esta subida de precios y la incertidumbre sobre el tiempo que va a durar esta situación, pues desde la patronal COE apuntan al peligro que puede suponer una subida generalizada de los salarios. Su presidente, Antonio Garamendi, ha explicado esta mañana en Herrera en COPE que están abiertos a la negociación con gobierno y sindicatos para subir salarios en los convenios, pero siempre que sea de forma razonable, ha dicho, y también ordenada.
Los sindicatos están hablando de un 5%. ¿Pueden los empresarios llegar al 5% de subida?
Si la gente no es consciente que todavía esto no ha acabado, pues realmente lo único que podemos hacer es que se cierren más empresas. No estoy diciendo que no haya que subir salarios, digo que habrá que llegar a un acuerdo en un plazo de tiempo, pues hablar de 2 años, de 3, solemos llegar a acuerdos, yo espero que esta vez sea así.
España, hay que recordar, es el único país de la Unión Europea que no va a recuperar todavía este año su PIB anterior a la pandemia. Vamos ya con la tensión en la Europa del Este. Lo único que parece claro a esta hora en la frontera entre Rusia y Ucrania es que el gobierno de Vladimir Putin dice que se están retirando tropas que estaban en esa zona. Allí había, que sepamos, más de 100.000 soldados, pero ahora el Ministerio de Defensa ruso pues asegura que algunos están regresando ya a sus bases, a sus cuarteles. Vamos con las muchas dudas que surgen, Manuel Ángel Gómez, sobre estos posibles movimientos de retirada de Rusia, porque, para empezar, si de verdad se han retirado algunas tropas, ni siquiera sabemos de cuántos efectivos estaríamos hablando.
Sí, de momento tenemos pocos detalles de esa retirada de tropas rusas y lo que sabemos es únicamente lo que ha contado el gobierno ruso. Lo que dice el Ministerio de Defensa ruso es que han empezado a retirarse una parte de las tropas rusas que estaban desplegadas en el sur y en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Aseguran que están volviendo a sus cuarteles en trenes y en camiones después de haber participado en ejercicios militares, pero que hay otras unidades que siguen estando presentes en maniobras. No dicen nada de cuántos militares ni cuántas unidades se están retirando. Estados Unidos y sus aliados están a la espera de comprobar la dimensión real de esa retirada de tropas rusas y desde Kiev el ministro de Exteriores de Ucrania ha dicho que se creerán que hay una retirada rusa cuando la vean con sus propios ojos.
Luego, Manu, por otro lado, pues hay que destacar también que las maniobras militares continúan en otros puntos. Por ejemplo, están los 30.000 soldados rusos que se desplegaron la semana pasada en el norte de Ucrania, en Bielorrusia, que también comparte unos 900 kilómetros de frontera con los ucranianos. Allí, en principio, las maniobras militares continúan y nadie está hablando de retirada alguna.
Exactamente. Los ejercicios conjuntos que comenzaron hace 5 días Rusia y Bielorrusia en territorio bielorruso continúan. La idea es que terminen el domingo y los países de la OTAN están muy pendientes de esas maniobras militares. ¿Por qué? Porque la frontera de Bielorrusia con Ucrania no está lejos de Kiev y esos ejercicios sitúan a las tropas rusas más cerca de la capital ucraniana, haciendo más fácil un ataque contra esa ciudad. Y de momento esas maniobras en suelo de Bielorrusia siguen adelante.
Y una clave destacada, y es que mientras el mundo mira si Rusia está retirando esas tropas o no, pues mientras tanto el Parlamento ruso, la Duma, le ha dado un mandato a Putin para que reconozca a los separatistas prorrusos que hay precisamente en Ucrania. Esto es importante.
Bueno, la Duma ha pedido a Vladimir Putin que reconozca la independencia de las dos regiones ucranianas controladas por separatistas prorrusos y que han declarado su independencia de Ucrania, las regiones de Donetsk y de Lugansk. Y no parece que sea casualidad que se dé este paso justo en estos momentos. La percepción es que todo o casi todo lo que va haciendo el Kremlin y el Parlamento ruso que actúa como cómplice no es algo espontáneo, sino parte de una estrategia muy bien planeada por Putin para sacar partido, para no irse con las manos vacías de esta crisis y aumentar la esfera de influencia rusa.
Bueno, pues seguimos pendientes, gracias Manu, a todos los movimientos militares y por supuesto también a los diplomáticos que hoy llegan además en varios frentes. En Moscú está el canciller alemán Olaf Scholz para reunirse con Vladimir Putin y mientras tanto Estados Unidos insiste en que el ataque puede ser inminente y sigue dando pasos para prepararse. Ha pedido también a sus ciudadanos en Bielorrusia que salgan del país inmediatamente por el riesgo, dice la Casa Blanca, de detenciones. Y se ha llevado su embajada en Ucrania fuera de Kiev. Lo ha hecho además destruyendo documentos y también equipos informáticos. Bueno, y de momento, y al contrario de lo que pasaba ayer, hoy empieza a recuperarse la bolsa y baja el precio del petróleo ante ese supuesto repliegue de tropas rusas de la frontera de Ucrania. Y más cosas. Hay una pandemia silenciosa de la que prácticamente no se habla. La falta de recursos y grita, ayuda, está pidiendo ayuda. Te hablo de la salud mental en España, que se incrementa por momentos a raíz de estos 2 años de pandemia. La realidad, pues que no dan abasto. Hay solo 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes y en psiquiatría no llegan a los 18 por cada 100.000 habitantes. Pilar Cisneros, buenas tardes.
A ver ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, pues España está 3 veces por debajo de la media europea. Las listas de espera para acceder a la sanidad pública ascienden, fíjate, a 4 y 5 meses en primeras consultas y 3 meses en las segundas. O, vamos, que no tienes muchas veces alternativa. O pagas o esperas. ¿Se está excluyendo a quien no puede pagar a veces hasta 300 euros al mes para ir al psicólogo o al psiquiatra? Nos lo planteamos esta tarde.
A partir de las 4 ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este martes vuelven los campeones. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, gol!
La Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Desde las 8:30, el duelo del año. Un cruce galáctico en la ida de los octavos de final.
Y ahora viene lo bueno.
París Saint-Germain, Real Madrid. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Solo faltas tú!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 15 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.